Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. Aún es pronto para saber qué efecto y qué consecuencia puede tener en la sentencia, pero la decisión de la Fiscalía, que ha decidido retirar la acusación contra el ex jefe de seguridad de la DIF en el juicio por el accidente ferroviario de Angrois, pone de manifiesto la complejidad de este juicio, en el que durante meses han prestado testimonio y documentos expertos, peritos, víctimas y familiares. ¿Puede influir en la decisión del tribunal? Pues técnicamente no tiene por qué, porque las acusaciones particulares iban a mantener la petición de prisión, tanto para el maquinista del Albia como para el ex jefe de la DIF. De todas formas, desde esas plataformas de víctimas del accidente ferroviario apuntan a una decisión política de la Fiscalía. Jesús Domínguez es presidente de la plataforma de víctimas del Albia.
No, o sea, es que la lectura evidentemente de la Fiscalía es política porque no hay una auténtica separación y lo elige el gobierno y no ha cambiado nada en el juicio. No hay un argumento que entendamos del fiscal. Evidentemente hay una lectura política porque este accidente, aparte de la responsabilidad penal, pues hay mucho político, porque recuerdo que se inauguró una línea, se cambió el proyecto, se rebajó la seguridad y se quiso adelantar los plazos y no se hicieron las cosas bien. Evidentemente este juicio tiene muchas vertientes políticas.
De todas formas, aún restan muchas sesiones y muchas conclusiones que presentar hasta finales de julio, con la presentación de informes, lecturas, bueno, de todas las partes personadas. Pero ahí queda la noticia de hoy. La Fiscalía retira la acusación contra el ex jefe de la DIF. Dicho lo cual, me vais a permitir que os hable ahora de un libro. Su título es Arquitecturas Añoradas, Memoria Gráfica del Patrimonio Destruido en Galicia en el Siglo XX, con lo que creo que queda dicho casi todo sobre la temática de este libro, uno de cuyos autores es Alfredo Vigo Trasancos, a quien tengo el gusto de saludar. Don Alfredo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Arquitecturas Añoradas ya es toda una declaración de intenciones por parte de los autores de este trabajo, ¿eh?
Efectivamente, es un poco algo que sabemos que existió, sabemos que lo tuvimos muy cerca, que lo tuvimos presente como imagen de la arquitectura gallega, pero que desgraciadamente por unas circunstancias muchas veces terribles, pues hoy ya no existen, ya han desaparecido. Y que comprobamos que en la mentalidad popular de aquellos que la conocieron todavía suscitan evidentemente una añoranza difícil de borrar, ¿no? Y hay un poco el título,
claro,
que lleva.
Sí, sí, perfectamente. 57 capítulos elaborados por especialistas de historia, del arte y de la arquitectura. Eso da buena cuenta y me imagino que se habrán dejado mucho fuera del enorme o de la enorme cantidad de patrimonio que desapareció durante el pasado siglo XX. Ahora hablamos del XXI porque yo creo que sigue desapareciendo parte de ese patrimonio. Pero ¿qué pasó a lo largo del siglo XX en Galicia para que tuviésemos esa tendencia de que quizás lo viejo por viejo tenía que desaparecer?
Sí, esto concretamente, aunque se refiere al siglo XX, lo que va en este volumen es solamente de la época que va desde 1936 al 2002. Es decir, que es una parte nada más. Porque ya hace cosa como de 4 o 5 años publicamos otro volumen de las mismas características, se llamaba Arquitecturas Desvanecidas, que de alguna manera viene a hacer una alusión parecida a su desaparición, y que trataba de las desapariciones desde el siglo XX hasta el 36. Uh-huh. Con lo cual, esto es un poco la continuación, ¿no? Eso quiere decir, en definitiva, que la mala costumbre de abandonar construcciones, de dejarlas a deriva, que se vayan arruinando, o que evidentemente en un momento dado se considere desde el punto de vista político que no tiene ningún interés, pues evidentemente al final da como resultado que desaparezcan pequeñas joyas de la arquitectura de las que hoy añoramos a ver efectivamente su aspecto, su forma y su presencia, evidentemente, en el tejido de las ciudades gallegas, ¿no? Yo solamente pienso, ¿no?, el célebre edificio del Castromil en Santiago de Compostela, que era tan emblemático, tan característico, que se podía haber respetado perfectamente, y que en el 75-76 se echó abajo prácticamente por una decisión política unilateral, a pesar de que había alternativas para conservarlo. Es decir, siempre hay un poder que quizá buscando casi siempre la especulación del suelo, bien porque se quiere construir un edificio más moderno, más actual, con más viviendas, con más pisos, con más cosas que vender, o porque se quiere construir una plaza en donde el subsuelo pues tenga además un aparcamiento subterráneo, eso hace que evidentemente se pongan siempre en tensión y en peligro muchas arquitecturas históricas que una vez se destruyen ya no hay posibilidad de recuperar, ¿no?
Sí.
Y quizá aquí lo que tenemos en el libro es que las hemos recuperado como imágenes, no solo a través de fotos antiguas, a través de estudios, sino es que hemos hecho también una labor de reconstrucción en 3D en donde se ven los edificios en color con un realismo brutal que casi parece que los podemos tocar y ver como si existieran y además metidos en el escenario actual de la ciudad de ahora. Y eso evidentemente es algo que también le da, digamos, un contrapunto a la visión de los estudios en muchos casos que resulta, dentro de lo triste que es que tengamos que añorar lo desaparecido, el verlos, diríamos, con una fotogenia y una credibilidad visual que gracias a las técnicas de hoy en día, evidentemente, pues es posible, ¿no?
Porque no solo desaparecen edificios, lo que desaparece es casi casi una forma de entender urbanismo. Es una forma de, en la que recibimos ese urbanismo de unas ciudades y unas villas que estaban pensadas por centenares de años hacia atrás.
Eran ciudades construidas en mucho tiempo, ¿no?
Y bien construidas y bien planificadas en muchos casos,
¿sí? Estaban bien planificadas, sí, porque estaban concebidas con otra mentalidad. Evidentemente, toda ciudad se construye sobre parte de las ruinas del anterior, ¿no? Porque si no, seguiríamos viviendo, digamos, en ciudades del siglo XI.
Sí, o encerrados en murallas, efectivamente.
Es decir, no todo habrá que conservarlo, ¿no? Pero evidentemente hay piezas señeras que sí, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Puerto Marín. La vida de Puerto Marín, que también se trata como punto urbano en el libro, pues estoy sumergida sobre las aguas. Y aunque efectivamente hoy tenemos otro Puerto Marín, en donde algunos edificios se han reconstruido en unos contextos diferentes, todo lo que vemos de Puerto Marín ya no tiene nada que ver con la imagen histórica de aquella ciudad, que evidentemente, bueno, de aquella villa, que evidentemente estaba integrada de una manera más lógica, histórica y ancestral con el Camino de Santiago, ¿no? Es decir que, efectivamente, con las pérdidas, la imagen de una ciudad, la manera en que la percibimos, la manera en que la vivimos y la manera en que la sentimos como ciudadanos es muy diferente, muy otra, ¿no?
Claro.
Algo se pierde.
Totalmente.
Sí. Porque se pierde parte de su historia.
Y le quería preguntar yo, como uno de los responsables de este trabajo, que por cierto ha realizado usted con otros autores, a ver si lo digo bien, creo que son José Ángel Sánchez García, don Julio Vázquez y alguien más, ¿verdad? Les acompaña en este trabajo.
Sí. Bueno, en total somos 19 historiadores los que hemos trabajado en el libro para hacer los 57 capítulos, ¿no? Que son en definitiva 57 edificios o conjuntos históricos, 19. Eso quiero dejarlo claro porque es una labor coral.
Totalmente.
De un coro amplio, de un coro grande, ¿no? Y hay también un coordinador que merece también ser señalado, que es Juan David Díaz López, porque ha hecho una labor evidentemente de coordinación de todo conjunto muy laborioso, porque el libro tiene 935 páginas, una broma, y evidentemente eso es un esfuerzo que también hay que valorar, ¿no? Pero diríamos que el coro, en el que estamos también, diríamos, los mayores, son de 19 personas.
Pues le va a tocar a usted responder a esta pregunta que le voy a hacer, don Alfredo. ¿Cuál cree que es la zona de Galicia más castigada por ese desarrollismo que hubo en la segunda mitad del siglo XX, en lo que a desaparición definitiva del patrimonio arquitectónico y urbanístico se refiere? ¿Cuál es el punto que a usted, después de todo este estudio, le provoca más pena?
Pues normalmente suelen ser aquellas ciudades que en un momento determinado han tenido, diríamos, un impulso económico, un impulso industrial mayor, ¿no? Cuanto más dinamismo tiene la ciudad, de alguna manera repercute en que partes de sus tejidos históricos se vean demasiado, diríamos, desvencijados, antiguos y viejos, y sufran, por lo tanto, más, diríamos, esa demolición lamentable, ¿no? Y en ese sentido yo diría que probablemente las ciudades que más han sufrido, pues evidentemente son los casos de las ciudades más grandes. Vigo, Y a Coruña. Creo que serían un poco las que más sufrieron, ¿no?
Sí, y además...
Precisamente por el desarrollo que han tenido, porque han crecido más, porque han sufrido también transformaciones, porque eran ciudades que en origen no tenían la condición de ciudades históricas tan señeras tan nombradas como debería ser Santiago, como debería ser Lugo, ¿no?, que estaban, o Urense, que evidentemente estaban ya como más perfiladas, y eso evidentemente las dejó, diríamos, más desamparadas frente a las demoliciones, porque evidentemente mucha parte de su tejido arquitectónico era del siglo XX, de edificios, por ejemplo, modernistas, edificios del eclecticismo tardío, edificios de Art Deco, y evidentemente eso, que tampoco estaba en aquel momento tan considerado como el barroco, el gótico, el románico, pongamos por caso, pues hizo que también fuera más fácil, ¿no?, demolerlos
y hacer que desaparecieran y quedaran dentro de esta memoria, la que va a ayudar desde luego este trabajo. Arquitecturas añoradas, memoria gráfica del patrimonio destruido en Galicia en el siglo XX. No sabe, don Alfredo, las ganas que tengo de echarle un vistazo a este trabajo que presentan ustedes este jueves, ¿verdad?, en Santiago.
Este jueves en Santiago lo presentaremos en la Facultad de Historia, Geografía e Historia, en el aula 12, creo, a las 11 de la mañana me parece que empieza el acto.
Va a ser muy interesante, la verdad. Y le toca hacer una última pregunta. ¿Cree usted que ya hay material para hacer un nuevo volumen sobre lo que estamos destruyendo en el siglo XXI?
Seguramente habría material para un tercero, pero probablemente ahora nos embarquemos en otra dirección. Sí. Para no caeríamos en una monotonía sistemática.
Vayamos con calma, pues, efectivamente. Don Alfredo Vigo Trasancos, ha sido un placer charlar con usted. Enhorabuena por este trabajo para usted y todos los autores, y gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a usted también.
Es la 1:18, a las redes. Repasando lo que más nos ha llamado la atención en las redes sociales que tienen algo que ver con Galicia. Y empezamos con un precioso vídeo que ayer se colgaba en el Twitter, que tiene por título El Camino de Álvaro.
Bueno, ya hemos llegado. Ya hemos llegado. Gracias por vuestras oraciones. Gracias por haber estado ahí con nosotros. Está lloviendo a mares. Gracias por seguirnos y gracias sobre todo porque nos habéis ayudado a rezar y a caminar.
Se trata de un padre, un tío, una familia en definitiva extremeña que acompañan a Álvaro, un chaval enfermo de ELA, pero que ya ha hecho el camino en 8 ocasiones, como ayer, aunque la de ayer bastante más mojada. Ya habéis escuchado que estaba lloviendo y bien en Santiago de Compostela, pero ofrecen una alegría de vivir enorme ver las experiencias que cuenta esta familia extremeña en este El Camino de Álvaro, en Twitter, donde va contando las diferentes etapas que ayer terminaban viendo volar al Botafumeiro. Como también causa admiración la que tienen profesionales como estos.
Bien, viniendo por esta carretera vemos un nido de velutinas inicio de secundario. Normalmente a 25-50 metros está el primario, es muy pequeño. Tratamos de rastrear con visualmente las avispas y las localizamos, las vemos entrar, que hemos recortado con la tijera para
que podáis ver. Es un vídeo que en redes sociales cuelga una empresa privada que se llama Serpa, que ya hay empresas privadas que retiran los nidos de las avispas velutinas, y desde luego llama poderosamente la atención el control que tienen ya de cuál es la dinámica de este insecto y cómo son capaces de localizar no solo los nidos secundarios que se ven, sino los primarios, que en este caso están bajo tierra consiguiendo matar a la reina, que es el objetivo principal para acabar con esta especie invasora. En fin, con el repaso a las redes sociales terminamos estos minutos del mediodía en Cope Galicia, pero el mediodía sigue ahora desde tu Cope más cercana.